Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Banca, Banca 258. Como dice nuestra promo, como dice nuestro adelanto, la Banca 258 es la banca de las pymes, porque son 257 los diputados aquí en el Congreso Nacional. Y deseamos que tengan un espacio realmente las pymes, que haya una banca con representación idónea de las pymes. Por eso que hemos creado de esta manera, de manera virtual, nuestra banca, la banca 258, que es tu banca. ¿Y por qué nuestra banca? Porque un 95% de nuestro país es pyme. Por consiguiente, banca 258 es nuestra banca. Todos somos pymes y aquí, en este programa, las pymes tienen voz y voto. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos encendés por la 97.9. Sí, allí en el dial, en tu dial, en nuestro dial. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Y a través de www.fmradiocultura.com.ar nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés tener ese toque mágico que solo Google Play te brinda para bajar la aplicación de Radio Cultura y para estar en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Por consiguiente, 97.9 FM dial, www.fmradiocultura.com.ar, nacional, internacional. Y en todos los aparatos celulares, Google Play y Radio Cultura. En estos momentos está haciendo una temperatura de 21 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Todo para decirles que estamos en vivo siendo las 13 horas 7 minutos 5 segundos. Iniciamos este programa del día de la fecha diciéndote lo siguiente. Mañana jueves, mañana vamos a tener un día templado, pero a la noche se vienen las precipitaciones. El anuncio para mañana es de 24 grados. La temperatura máxima puede estar en 24 grados. Todo esto va a ser un cambio. ¿Por qué? Porque con las lluvias, noche, fundamentalmente madrugada, se viene un claro descenso de temperatura. El viento gira al sur y el sur nos trae el descenso. El viernes vamos a tener mínima de 10 grados aproximadamente y máxima de 16. Pero atentos, el día sábado y el día domingo, las mínimas van a estar sábado en 6 grados, domingo en 7 grados y las máximas van a ser lindas máximas porque va a estar en 19 grados, lo cual la amplitud térmica va a ser muy grande. Por eso, a cuidarse de los cambios de temperatura. Digan que dentro de todo el fin de semana no hay que levantarse con los chicos al colegio y demás cuestiones que siempre por la mañana temprano afectan a todos los argentinos y argentinas. Ya con los cambios de temperatura que iniciamos septiembre, también se nota en materia de salud. Esto es lo que va a acontecer en el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien va a haber una clara diferencia entre las mínimas y las máximas, decirles que en esa diferencia van a haber días de sol radiante. Así que se vienen las lluvias nada más que mañana por la noche y madrugada del viernes. Y con todo este preludio, ya diciéndote radio, ya diciéndote Banca 258, ya diciéndote la temperatura, ya diciéndote 13 horas, 8 minutos, 40 segundos, le doy la bienvenida a mi co-conductor, el que siempre se sienta al inicio representando a las pymes en esta, su banca, nuestra banca, la banca de los argentinos y de las argentinas. Él es mi co-conductor y es el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con Raúl Utín, el día que se lo extraña en el piso. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y ya nos ponemos a trabajar en lo que necesitan las pymes.
¿Qué necesitan las pymes, Raúl?
Respuestas.
Ahí va, vamos con las respuestas al mundo pymes.
Y como se me ocurrió dar respuestas, yo estuve leyendo y contestando algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes, y aprovecho algunas de ellas para iniciar la charla de hoy.
Bien.
Por ejemplo, Rodolfo de Ramos Mejía pregunta ¿cuál es el camino necesario para fortalecer a nuestro sector? O sea, el sector de las pymes. Le trato de contestar porque seguramente muchos empresarios pymes se hacen la misma pregunta, pero no tienen el tiempo o no tienen la voluntad de mandarnos un WhatsApp. En Rodolfo le contesto a todos los empresarios pymes.
Sin lugar a dudas convergen, mira, Rodolfo, muchísimos en él. Vamos.
Mira, Rodolfo, el problema es así. No es el sector pyme hoy el que peor está en el país. De hecho, el sector que peor está es el sector de los trabajadores, y peor todavía el sector de los trabajadores informales. Por supuesto que mal de muchos, consuelo de tontos, pero se está haciendo lo necesario, lo imprescindible, lo que podemos para que este sector, que es el mayor dador de trabajo privado de la Argentina, mantenga su mismo ritmo de crecimiento. De hecho, en el primer semestre hemos crecido el 6,3% y esperamos que en el segundo semestre no sea tan caótico como se presenta en este momento. Pero hay algo que sí quiero decirte. Mira, hay dos aspectos que son claros. Las pymes vivimos fundamentalmente del mercado interno, y el mercado interno se alimenta de que los trabajadores tengan una moneda en el bolsillo para que puedan comprarte tu producto. El gobierno en este momento está intentando medidas proactivas. Por ejemplo, acaba de sacar un bono que representa, por lo menos le va a representar a aquellos que lo tomen, más o menos un salario mínimo vital y móvil, o sea, unos 50.000 pesos, que se pagarán en tres cuotas de 16.500 pesos.
Bien.
Esto es para unos 2 millones de personas, fundamentalmente aquellos que están en la peor situación social. Pero esto, imagínate, 2 millones de personas multiplicado por 50.000 pesos significa un paquete de plata importante que se va a volcar al mercado de consumo inmediatamente.
Bien.
Porque la gente no tiene capacidad de ahorro.
Exacto.
Por otra parte, sí te digo que la banca nacional está dando préstamos, por supuesto, bastante importantes y negativos. Porque si tenemos en cuenta que la tasa de inflación de este año va a ser del orden del 80%, el Banco Nación hoy te descuenta el 44%, quiere decir que es una tasa absolutamente negativa. Yo creo que de alguna manera se está tratando que las pymes sigan adelante, consigan el capital de trabajo necesario, y fundamentalmente lo que necesitamos son clientes.
Exacto.
Creo haberte contestado.
Clarísimo.
Pero quiero contestarle también a Héctor de Matadero.
Bien.
Que me plantea qué es lo que va a pasar en los próximos meses, porque los precios le están subiendo de sus materias primas incesantemente. Él me dice, cada 15 días me cambian los precios de las materias primas. Realmente, ayer lo dijimos, el tema de la inflación es uno de los graves problemas que tiene la Argentina, el gravísimo problema, y tenemos que trabajar fuertemente en ese tema. Bueno, de hecho, estamos planteándole al secretario de la producción,
sí,
a Mendiguren, le estamos planteando que se puedan hacer reuniones bilaterales entre los productores y los consumidores. O sea, bien, entre aquellos que producen las materias primas y nosotros que las consumimos. ¿Por qué? Porque con eso podemos conseguir algún trato básico en la primera fase de la cadena de valor, y a partir de ahí los precios se irán bajando.
Bien.
Lamentablemente tengo que decirte que en el mes de agosto, que acaba de terminar, la inflación va a estar en el orden del 6,5, y en septiembre no se espera que bajemos del 6%. Por lo tanto, indiscutiblemente, cada una de las empresas estos números lo vuelcan a precio.
Exactamente.
Bueno, quería empezar por ahí.
Y mientras vos dijiste esto, yo voy a rescatar algo. Voy a rescatar que son dos de los tantos oyentes, Rodolfo y Héctor, y de esta manera le agradecemos absolutamente a todos. Aquí también están los oyentes, porque esta es tu banca. Y responde, como verán, a cada uno nuestro querido Raúl Utín. ¿A qué número vos te podés contactar? Es el 11-6101-9250. Y nos dejás ese mensaje, que como en el día de la fecha pudimos responder a dos, que después continuaremos con el resto, vos podés dejar tu mensaje, porque esta también es tu banca, porque acá vos estás representado, porque en esta banca estamos todos, todos y todas. 11-6101-9250, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque Banca 258 te federaliza. ¿Sí, Raúl?
Te decía que el resto los contestó.
Exactamente, exactamente.
Yo quería tomar alguno de estos mensajes porque representan a la mayoría de la problemática que hoy tiene el sector, indiscutiblemente. Tenemos problemas de capital de trabajo y tenemos problemas de precios con una inflación galopante que hoy nos preocupa enormemente.
Textual.
Pero bueno, avanzo en el tema y rápidamente, porque se me fue una parte importante de mi tiempo.
Pero qué mejor que irse escuchando a los oyentes. Qué mejor, Raúl.
Por supuesto.
Qué mejor.
Por supuesto. Por eso lo tomé como punto de partida.
Bien.
Hablando de punto de partida, el superministro Massa se fue a los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, y el hecho de haberlo incluido en el equipo de gobierno ya nos está devolviendo con goles.
Uh-huh.
Se logró destrabar en el día de ayer el préstamo del BID, que venía mal barajado esa mano. De hecho, hace un mes nos lo negaron, y en este momento ya tenemos 3.000 millones de dólares adjudicados,
sí,
de los cuales la mayor parte van a venir antes del fin de año. Y esto va a engrosar las arcas del Banco Central. Y como decíamos ayer, uno de los problemas fundamentales que hoy tenemos es la escasez de dólares en el Banco Central,
sí,
de la República Argentina. Así lo vieron la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, y nos ponen una cantidad de dólares que para nosotros es absolutamente imprescindible.
Sí.
Como también es imprescindible los dólares que vienen del lado sojero. Si bien consideramos y estamos de acuerdo con todos aquellos que dicen que es lamentable que se le dé este tipo de señal a un sector que de hecho es ganador de por sí, porque los precios de la soja aumentaron en forma abrupta debido al tema de la guerra, etcétera, etcétera.
Sí.
acá es un, hoy tenemos el camino del mal menor, y el mal menor es que el Banco Central se haga de los dólares, dólares que a la vez vamos a necesitar las pymes, para que vean nuestros oyentes que todo tiene que ver con todo. Esos dólares los necesitamos para las materias primas básicas que hacen que nuestras empresas no se paren, que nuestras empresas sigan caminando, que nuestros trabajadores sigan teniendo el trabajo y que este círculo virtuoso se mantenga de esa manera. Entonces necesitamos esos dólares, e indiscutiblemente, si le dábamos esos dólares, esa condición del dólar de 200 pesos a las pymes, para que nos lo devuelvan en dólares para el Banco Central, pasarían, digamos, años. El mercado sojero tiene la particularidad que estos dólares nos lo devuelve durante el mes de septiembre. Y esto es, digamos, lamentablemente, ¿no? Porque el poder de negociación que hoy tiene el gobierno de la nación es poco frente a las grandes necesidades que, por otro lado, le aparecen permanentemente.
Bien, te voy a acotar algo nada más, Raúl, que ya ascienden a 2.13 millones de toneladas. Este registro, este boom de ventas, tiene que ver con la Bolsa de Comercio de Rosario.
Pero es una noticia excelente, y lo que demuestra que, le tuvimos que dar una ventaja necesaria, pero nos lo devuelven en la posibilidad que los demás sectores podamos arrancar, porque sin dólares indiscutiblemente las pymes no podemos importar. Todavía estamos sufriendo los que tenemos que ver con la industria textil, con el dióxido de titanio, el famoso dióxido de titanio, que no se, por supuesto que no se produce en la Argentina, y que permite que se tiñan las telas de blanco o se fabrique materia prima para blanquear, inclusive para pinturas. Dióxido de titanio no hay en la Argentina, y estamos todos parados esperando el famoso dióxido de titanio. Sí. A ver, por favor, si los que escuchan la banca 258 tienen un poco de piedad con los textiles y nos abren las puertas para el dióxido de titanio.
Bien.
Pero la realidad es que la situación, de alguna manera, se está entrando a tranquilizar los mercados, y esto es muy importante. Muy importante porque todos nos acordamos que hace par de meses se hablaba con toda tranquilidad de no, el dólar va a llegar a 400 mangos. Hoy, cuando lo vemos en 270 y pico, nadie dice nada, y estoy seguro que en la medida que se asegure la entrada tanto de los dólares sojeros como de los dólares de los préstamos internacionales o de las inversiones internacionales, el dólar va a bajar, y con eso deberían bajar los precios. Y ahí entro en el segundo tema, que es la inflación. ¿Cómo es posible que si las materias primas bajaron aquí y bajaron también en el exterior? De hecho, el petróleo, que llegó a estar a ciento y pico dólares el barril, hoy bajó la barrera de los 90. La mayor parte de las materias primas bajaron los precios, el dólar bajó el precio, como decía antes. Sí. Sin embargo, los precios locales siguen en aumento. Siguen en aumento vertiginosamente, porque, como decíamos recién, la inflación de agosto va a dar 6,5, la inflación de septiembre tampoco para, y tampoco para porque los precios de los grandes insumos, lo que nosotros llamamos insumos difundidos, sí, siguen aumentando. pero también aumentó fuertemente las autopistas, las prepagas,
todo,
el transporte de carga, las tarifas,
casi todo,
casi todo. Y entonces, para este mes de septiembre tampoco podemos aspirar a menos de un 6%. Y acá pedimos especialmente la mano firme, y lo digo con este tono, la mano firme del Estado para tratar de manejar la cosa. A mí me llamó mucho la atención, y debo decirlo, la carta que manda el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la UIA,
sí,
con respecto a el Día de la Industria,
sí,
pidiéndole por favor que ayuden a morigerar los precios de las materias primas básicas, lo que antes dijimos como insumo difundido. Esto me hace acordar aquella frase de Pugliese, ¿no? Que yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo.
Sí.
Pero esa frase fue hace 40 y pico de años.
Sí, pero la repetimos.
40 y pico de años no aprendimos nada.
No.
Y seguimos pidiendo por favor al capitalismo más salvaje, o sea, a los capitales más concentrados de la Argentina, que tengan piedad de nosotros. No, esto no va así, no funciona. Y ya nos dimos cuenta, y ya nos tendríamos que haber dado cuenta en los 2 años y medio que pasaron de gobierno. Hoy tenemos que ser mucho más firmes y actuar en consecuencia. Mostrarme por qué subir los precios, en función de qué subir los precios, y si corresponde, te voy a aceptar un aumento en su justa medida, pero si no corresponde, no te aumento ni medio.
Bien.
Y me pasé del horario y te pido perdón por eso.
No, clarísimo, y me pareció fantástico, y si supieras las preguntas que me dejaste, pero las voy a hacer con nuestros invitados del día de la fecha, que son fantásticos también. En relación a lo que dijiste, Raúl, quiero comentar algo. Se postergó para el día 15 del 9, que vos lo debes saber, la conmemoración del Día de la Industria. ¿Por qué? Porque mañana está pronosticado lluvia y porque hay una gran cantidad de inscriptos y los salones del golf no tienen capacidad para tanta gente. Así que se ha realizado la postergación para el 15 del 9, se va a realizar la postergación. Es increíble, el Día de la Industria, justo se iba a conmemorar, es más, se conmemora el 2 de septiembre, que fue la marcha para con Cristina Fernández de Kirchner. Iba a realizarse, lo dijimos nosotros ayer, este día jueves, pero está pronosticado, como lo dije al inicio, lluvia. Entonces se pasa para el 15 de septiembre, ya que es una conmemoración muy especial en relación a lo que acabas de decir. Y tuvo la palabra, el nombre de absolutamente todos los argentinos y argentinas, Raúl Útil.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes y apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si estamos en Banca 258, ¿quién va a estar si no es Scalter SRL?
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de los invitados de lujo, lógicamente, está el que le damos la bienvenida a esta, que es su banca, que es nuestra banca, que es la banca de las pymes y, sin lugar a dudas, su banca, para que tenga voz y voto. Él es médico y profesor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Un cariño muy grande a todo Lomas de Zamora y también a una extraordinaria Universidad Nacional como lo es la allí presente. También es integrante del Instituto Patria Salud y del movimiento Primero la Patria. Estamos en comunicación con Jorge Rashid.
Hola,
¿Cómo estás, Jorge? Te iba a hacer una cargada, pero dije, no, no, le voy a decir Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo andan? ¿Tien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto grande estar con ustedes, pero las bancas no me gustan, ¿eh? No me gustan las bancas, nunca quise las bancas.
¿Serías con tu voz? Te digo que con tu voz y voto serías muy bueno para bancas. Banca 258.
Me echarían del bloque.
Durarías poco, Jorge. Bueno, son verdades. Ahora empezamos, Jorge, con Raúl. Comenzamos con las preguntas de Raúl y luego seguimos en esta mesa de debate. Raúl.
Jorgito, un gusto poder tenerte en este programa. Bien, bien. Bueno, me alegro muchísimo, Jorge, y desde ya te agradezco el hecho que de tu participación tan valiosa. Bueno, y felicitarte por el trabajo que estás haciendo, tanto con la juventud como con el tema de la lucha por implantar una justicia en su verdadera dimensión y en su verdadero término. ¿Por qué no?
En realidad estamos bien hace mucho tiempo ya con Ramos Padilla desde febrero contra la Corte Suprema, porque veíamos ahí la máxima penetración cultural, financiera, económica e institucional del colonialismo en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza de la hidra de un proceso de sujeción y subordinación de pueblos a través de esta herramienta que inventaron, y la herramienta del gran fuego. O sea que estamos hablando de dónde apuntamos para desmontar esta situación que incluso lleva a este hecho trágico, que por suerte no se convirtió en dramático, como fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, una de las 15 personalidades políticas más importantes del mundo, dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta actual, en un mensaje claramente mafioso de connotaciones internacionales, porque esto está escrito en el manual del tratamiento a los gobiernos hostiles por parte de Estados Unidos, donde hasta ahora venían manejando los discursos del odio, actuando sobre las emociones, lo tienen escrito en estos términos, generando sentimientos antigubernamentales, creando líderes sin historia, sin historia política, y fundamentalmente promoviendo movilizaciones ante cualquier iniciativa del gobierno. Podría ser desde las vacunas quemando barbijos hasta movilizaciones para evitar el impuesto a la renta potencial. Todo esto es un manual que está escrito, que fue llevado adelante en los países europeos, en especial en Ucrania. Allá en Europa y en Oriente se llamó la Primavera Árabe, y acá se llama la Revolución de los Colores. Esto está condensado en un libro que se llama Las Guerras Híbridas, sí. Yo lo recomiendo porque ahí están todos los documentos, pero con el atentado, esto de la Revolución de los Colores pasó a lo que ellos llaman, cuando no da resultado, como no dio resultado en Bolivia, a la guerra de cuarta generación, que es la infiltración de agentes violentos, el estilo de Camacho, digamos, allá en Bolivia, o los que hicieron en el puente famoso de Caracas, cuando atacaron a tiros a la multitud. En este caso se trata de atentados selectivos, incendios de edificios públicos, y obviamente movilizaciones con alto grado de violencia.
Bien. Jorge, en relación a lo que estás diciendo, va a realizarse este sábado 10 de septiembre a las 15 horas en Parque Patricio, como verás, te estudié. Corte a la Corte Suprema. Te quiero preguntar, ¿crees que debería haber más corte a la Corte Suprema, más todavía a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? Y contame en qué va a tratar este específicamente en Parque Patricios.
El Parque Patricio es el tercer corte a la corte, sí. Que, ¿no?, en las plazas
Centenario primero, que nosotros invitamos con reposeras y a tomar mate, y resulta que el mate nos quedó chico y la gente nos quedó grande, vino mucha gente, entonces, bueno, ya dijimos reposeras, no, digamos, había que asumir esto, porque tanto Ramos Padilla como yo, sin otros recursos que nuestra presencia, nuestro trabajo, él es juez, yo soy médico, cada uno sigue trabajando, por suerte también, convocamos después a Parque Chacabuco, que duplicó la cantidad, ya se mezcló mucha gente mayor con mucha juventud,
sí.
Empezaron a aparecer las agrupaciones, y ahora en Parque Patricios, que seguramente la convocatoria va a seguir, porque nosotros estamos dispuestos a ir cercando a la corte en las movilizaciones y profundizando esta difusión de las causales de por qué identificamos a la Corte como el principal peligro para la democracia en la Argentina, y que seguramente, digamos, esto iba a pasar, que ahora se multiplican las plazas en todo el país, y nosotros estamos muy contentos. Nosotros, que con Ramos Padilla tenemos invitaciones, vamos el 29 a Concepción del Uruguay, tenemos invitaciones a Tucumán, Santiago del Estero y Neuquén, pero además nosotros venimos recorriendo el país. Yo personalmente hice ya 42 ciudades, planteando este tema de la colonización desde la política internacional, que indudablemente está oculta en la Argentina por justamente la manipulación, tergiversación y las mentiras de los medios hegemónicos, que han dejado de publicar noticias, dejaron de ser medios de comunicación, son exclusivamente jugadores del poder y manejan el 92% de la información en Argentina. Esto también lo permitió la Corte Suprema, al derogar por inconstitucional el decreto que permitía a Internet como servicio público, así que amputó la posibilidad de que el conjunto de los argentinos tuviese Internet masivamente. Todo esto está pasando en un marco de creciente violencia generada por el enemigo, porque yo lo llamo enemigo. Hay adversarios, pero también hay enemigos, aquellos que quieren entregar las Malvinas, la Patagonia Austral, que quieren privatizar aerolíneas, que quieren privatizar IPF otra vez. La verdad es que estamos en una situación donde definimos exclusivamente con la movilización, que es la forma de superar las asimetrías entre el poder real, el círculo rojo, poder judicial, sector financiero y embajada de Estados Unidos, con el poder del gobierno debilitado por estas acciones, quizá también por algunos errores propios, pero que en definitiva fue lo que eligió el pueblo y que debemos proteger. Esto me parece que es lo que estamos hoy tratando de superar con el pueblo en la calle, como se verificó el año pasado.
Jorge, ahora te voy a dar el pase a Raúl directamente, pero antes te quiero preguntar, porque el miércoles 28 de septiembre a las 17 horas también vas a estar en el Colegio de Abogados de Morón, y te quiero preguntar al respecto de lo que va a hablar la charla, que tiene que ver con fortalezas y debilidades de los sistemas de salud. Y te quería preguntar, ¿cómo está el sistema de salud para vos actual? ¿Y qué te pareció cuando el viceministro de Economía habla de un ajuste en lo que tiene que ver con educación, salud, discapacidad, obras públicas? ¿Qué te generó?
En realidad, digamos, nada me sorprende desde el punto de vista macroeconómico frente a una situación de profunda debilidad de la Argentina, que viene de 4 años de saqueo, de ladrones de verdad, del robo de casi 44 mil millones del Fondo Monetario, más 40 mil de los sectores privados que fugaron divisas al exterior, una situación patética, más 2 años de pandemia y 1 año de guerra mundial. Así que lo primero que debo decir es que yo lo pongo todo en ese contexto de relativización de todas las situaciones, porque cuando se gobierna para que el conjunto del pueblo no vaya a una crisis terminal. Y esto me parece importante decirlo, porque, como bien decía el general Perón, lo mejor es enemigo de lo bueno, y a veces hay que transitar zonas grises, nada es binario como lo plantean justamente los enemigos. Bien. En segundo lugar, nosotros hace muchos años estamos trabajando el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es las 4 patas fundamentales de los modelos solidarios, que son las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, el PAMI y el sector público hospitalario. Estos sectores aportan el 91% de la inversión pública en salud, y sin embargo, no tienen una fuerza de contraprestación ni de fijación de precios, ni en los medicamentos, ni en los servicios, ni en ninguna de las de los ítems que componen hoy lo que llamamos la inversión en salud. Sí. Por lo tanto, esto es lo que hay que resolver urgentemente, y las debilidades están, no nacieron de un repollo, nacieron de una constitución de 1994 donde fragmentó el país.
Obvio.
Nacieron de un desarrollo del Banco Mundial que infectó con sistemas de lucro los sistemas solidarios, y esto tergiversó absolutamente el esquema cultural sanitario que tenía el pueblo argentino, que era absolutamente integrado, y que obviamente hoy tenemos que reintegrarlo en un sistema nacional que llamamos de la mesa de las cuatro patas, pero que solamente lo podremos hacer si hay un proceso de liberación nacional. Si no, por más que hablemos de educación, de salud, del arroz, de la caña de azúcar o de la Patagonia, si no hay un proceso político de liberación nacional, indudablemente esto no va a poder coronarse.
Clarísimo. Raúl, todo tuyo.
Jorge, vos empezaste a hablar del tema de los medios, y justamente a mí me surge preguntarte, ¿no es necesario reimpulsar la ley de medios que tanto nos costó redactar?
En realidad es difícil
impulsarla, así sea por DNU.
En realidad es difícil limpiarse los dientes con un escarbadiente usado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hoy por hoy, digamos, fíjate que cuando teníamos el gobierno de Cristina, que era mucho más fuerte que este, no la pudimos concretar, porque justamente existen las cautelares, existen las cautelares de las importaciones, existe todo aquello que dificulta enormemente el manejo del Ejecutivo. Esta Corte Suprema de Justicia ha impedido el funcionamiento del Ejecutivo Nacional, del Legislativo, y hasta es criminal porque provocó, permitiendo la presencialidad en las escuelas, declarando inconstitucional un decreto de necesidad de urgencia, que hubiese el país 42.000 muertos por la judicialización que hizo la Reta y Schiaretti, y estos cuatro canallas criminales que no iban a trabajar por miedo al virus mandaron 16 millones de argentinos al espacio público donde sí estaba el virus, y tuvimos 42.000 muertos en tres meses cuando habíamos tenido más de 50.000, un poco más de 50.000 en un año. Así que yo los quiero ver sentados en el banquillo acusado el día de mañana a estos cuatro canallas, porque y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo con Ramos Padilla.
Te hago una pregunta, Jorge, con respecto a Juan Ramos Padilla. ¿Qué representa en tu vida y en la vida de los argentinos para vos?
Represento a un hombre que tuvo la capacidad de enfrentar un proceso que clausuraba la posibilidad de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Él declaró inconstitucional la ley de obediencia debida y punto final. Él era muy amigo de Alfonsín, y cuenta que cuando lo llamó Alfonsín, cuando estaba por hacer eso, le dijo: oíme, Juan, ¿qué estás por hacer? ¿Por qué algo estás por hacer? Entonces Juan se dio cuenta y le dijo a Alfonsín: mire, ¿con quién hablo? ¿Con Raúl, mi amigo, o con el presidente de la Nación? Y el Vasco le contestó: con el presidente de la Nación. Ah, bueno, señor presidente, usted puede hacer lo que tengo que hacer como juez. A mí me parece que esto determina la actitud de un hombre valiente, patriota, que sigue siendo juez hoy, y que además pudo decirle en la cara al general Rivero: mire, yo no lo estoy juzgando a usted como militar, lo estoy juzgando por subversivo.
Bien. Raúl, ¿qué representa para vos y para los argentinos una persona como Juan Ramos Padilla?
Mira, es fundamental que nosotros podamos dar vuelta el concepto de justicia, porque por ahora tenemos un poder judicial que, más que poder judicial, es un partido judicial. Y de esta manera nos traba todo el movimiento, todas las posibilidades de convertir este crecimiento en un círculo virtuoso. De hecho, el tema de las cautelares en las importaciones es un tema de una gravedad inusitada. Yo coincido totalmente con la imagen que tiene Jorge Rashid, que que lo acompaña y por supuesto también lo acompañaré en el acto del sábado.
Bien, ya sea Jorge Rashid como Raúl Utín, no tienen idea que quien los está escuchando en este momento es Juan Ramos Padilla. Hola, ¿cómo está mi querido juez? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno,
al final fue una sorpresa para vos, Juan.
Se nota que son amigos, pero mirá qué riesgo. Si por ahí te hubieras dicho.
Corrí el riesgo, diferente. Juan. ¿Te diste cuenta? Lo corrí, pero, dije, lo voy a correr al aire. Yo estaba deseando, ¿viste, Juan? Internamente. Gracias por estar, Juan, por salir al aire. Te agradecemos mucho. Al estar hablando tanto realmente, Jorge Rashid, de Corte a la Corte, de Raúl Utín, de siempre hablar de tu persona, le dije a mi productor mientras estábamos al aire, ¿por qué no lo convocás a Juan Ramos Padilla, que estamos hablando tanto de él? Y en ese momento, cuando sabía que estabas al aire, le pregunté tanto a Jorge como a Raúl, que les nació la respuesta.
Yo estuve en una reunión con compañeros, justamente para hablar de lo del sábado, así que ya que está Juan, para mí la palabra es Juan, es palabra sagrada, así que yo me libero de esta situación y voy a preguntar a los compañeros que me están esperando.
Te dejo un cariño, Jorge, muy grande, Jorge, gracias. Abrazo inmenso. Adiós, maestro. Bueno, Juan, la idea era hacer este momento sorpresa y también preguntarte cómo ves la situación a nivel de la Corte Suprema de Justicia que estamos viviendo, y qué mejor que un juez como vos hablar de los jueces.
Bueno, uno piensa que el otro también tiene que tener dignidad, ¿no? Pero yo no sé qué están esperando para irse, ¿no? Y el repudio a los manejos de la Corte está llegando... Y ya es traspasado los límites de la Argentina. Todo lo que fue el lawfare, todas las porquerías que han hecho, que son delitos además. La Corte tiene que pensar un poco que está traicionando al pueblo, que no ha cumplido con su juramento de respetar la Constitución, han legislado, permiten cautelares para que sigan evadiendo divisas. Ahora tenemos el problema con los jueces comerciales que parece que andaban también haciendo porquerías. En fin, el Poder Judicial está llegando a una expresión que no habíamos visto nunca. Bien. Fue un buen Poder Judicial para la Argentina, ¿no? Ya desde sus comienzos fueron parte del sector cipayo, la antipatria. Fíjese que el primer presidente de la Corte le escribía a Lavalle para que fusilen a Dorrego. ¿Por qué? Porque el primer decreto de Dorrego fue el no pago de la deuda odiosa. Lo mismo hizo San Martín. Y fue declarado traidor a la patria junto con Perón. Ahora parece que la traidora es Cristina Fernández de Kirchner también. Bien. Estos señores no administran justicia, ellos declaman que no hay derechos cuando hay necesidades. Esto que lo diga un juez es gravísimo.
Bien.
Raúl, que los jueces toleren que no hay que respetar el derecho de defensa, como lo expresaron públicamente en el juicio, en la parodia que están haciendo con Cristina Fernández de Kirchner, que es una parodia que nos hace a los jueces sentirnos mal. Antes, a ver, recién hablaba Rachif de los años 80 con Alfonsín. No era amigo de él, a él se le ocurría que si yo era amigo de él iba a fallar a favor de él. Y además las partes sabían perfectamente que era mi amigo. Entonces, si alguno tenía algún problema, me podía recusar. Ahora resulta que si uno habla y expresa su pensamiento y la forma en que yo creo que hay que mejorar el Poder Judicial, y lo hace en una plaza enfrente de todos, está mal. Ahora, si lo ando haciendo como una rata que lo hacen disfrazados de cowboy en la embajada de Estados Unidos, como hace el procurador general, y después no lo dice, y además no se excusan y dejan que sigan saqueando las riquezas de nuestra patria. Y bueno, es una hipocresía intolerable.
Bien, Raúl, para finalizar, ¿qué le preguntarías a Juan?
Primero, por supuesto, saludarlo, agradecerlo y felicitarlo por el trabajo que está haciendo. Me parece una actitud patriótica que impresionante, que debería agradecerle el país entero, a la ciudadanía entera. En ese sentido quiero decirle, señor juez, que ya lo decía el Martín Fierro hace 100 años, ¿no? Hacete amigo del juez. Claro. Y esto es lo que está pasando, y lamentablemente esto es la injusticia que tenemos. Lo que están violando en este momento la Constitución Nacional, a vista de toda la sociedad, y engañando a toda la sociedad, es una cosa terrible, y por lo cual tenemos que luchar denodadamente.
Exacto. Para que estos señores, la cita de Martín Fierro es muy acertada, porque decía el gaucho, decía, hablaba sobre la red, que el Poder Judicial es como una telaraña que atrapa al bicho chico y la rompe el bicho grande. Bueno, esta es la justicia que hemos tenido siempre, pero a los niveles de delincuencia que tenemos ahora, es una mafia que se ha enquistado en uno de los poderes de la patria, los tres poderes de gobierno, y están haciendo un destrozo institucional que ya no lo podemos creer. Persecuciones, bueno, han perdido todo el respeto de los jueces, la verdad que ahora van a empezar a llegar los fallos adversos de los tribunales internacionales, y se van a tener que ir, ¿no? Pues ya no lo respeta nadie.
Sí, Raúl.
No, disculpe que lo interrumpa, pero la realidad es que solos no se van a ir. Ellos responden al poder de arriba, no lo hacen por sus decisiones, sino que lo hacen porque responden a un poder, al poder económico y financiero internacional, y por lo tanto se van a enquistar hasta que nosotros no tengamos un contrapoder necesario y suficiente para sacarlos.
Estoy totalmente de acuerdo, y en eso tengo un reproche para el presidente, ¿no? Que hace ya 3 años que estamos esperando que haga algo, y ahora estamos peor que el 10 de diciembre, cuando nos habló de los sótanos de la democracia, etcétera, etcétera, un discurso maravilloso, pero que se quedó en discurso. Hoy tiene la oportunidad de hacer 2 cosas que está necesitando la patria urgente, ¿no? El procurador, que se puede designar, o bien revocando el decreto que aceptó la renuncia forzada de Gil Carbó, o bien designando otro por decreto. Un procurador sería muy importante, porque podría llevar algunos temas a las cortes internacionales, y además alinear un poco esta situación que está pasando con los fiscales. ¿Cómo va a estar Rívolo en este juicio por el magnicidio de Cristina? Han perdido una de las pruebas más fundamentales. Es un delito que está penado aún no solo dolosamente, sino también en forma culposa. Los funcionarios que por negligencia pierden una prueba están penados en el Código Penal. Exacto. y lo están investigando ellos. Entonces estamos en una locura donde ahora uno se investiga a sí mismo. Y no creo que ninguno se condene, ¿no? Por lo menos públicamente. Entonces, todo esto, lo otro que hay que resolver inmediatamente es el tema de la ley de medios. Y Alberto tiene que escuchar, porque estamos entrando.
Yo lo dije hace un par de minutos.
Sí.
Y claro, estamos entrando en esta cuestión del odio. Y ahora nos dicen que eso va a ser una ley mordaza. Es brutal lo que están haciendo los medios de comunicación. Y nos están llevando a un camino que puede ser terrible. Imagínense lo que hubiera pasado los otros días.
Sí, sí.
Sí. O puede pasar de nuevo. Y siguen. Van al Congreso a decir que no pongan la palabra odio, votan y salen corriendo. Están negando la existencia del otro, algunos sectores de la oposición.
Clarísimo. Juan.
O sea, se están transformando a la Argentina en un país que lo están llevando a la violencia a todos.
Juan, yo quiero agradecerte.
Por suerte hay un sector, y con esto termino, por suerte hay un sector que se cubre la alegría de la militancia y de salir a las plazas,
así es.
Y no se le da por la violencia, ¿no?
Juancho, porque quería Quería agradecerte tu salida al aire de manera instantánea, tu salida al aire de manera sorpresiva. Muchísimas gracias, y en cierto modo también es un homenaje a la justicia el hecho de tenerte, mi querido Juan Ramos Padilla. Un orgullo. Bueno,
un abrazo, Juan. Gracias. Un abrazo, Raúl, también.
Un abrazo grande.
Chao, Juan. Cariños inmensos. Y ya también lo tenemos a él. Él es un histórico militante industrial. Participa en la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, y en la coordinación entre empresarios y trabajadores. Un genio, qué programa de lujo. Además trabaja en la integración de las pymes de América Latina, mi querido Francisco Dos Reis. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Bien, bien.
Un placer tenerte, Francisco. Comienza, Raúl, con las preguntas a tu persona.
Cómo no, gracias.
Francisco, me pongo de pie para saludarte. Es el señor presidente de la CEN.
Sí.
Es un orgullo poder hablar contigo, poder hablar por radio, y por supuesto, repasar tu historia militante. Y en función de eso te pregunto, sabiendo la debilidad que hoy tenemos las pymes y las preguntas justamente que me hacen los oyentes respecto a eso, ¿cómo podemos hacer para fortalecer la situación PYME?
Mira, yo creo que nosotros hace mucho tiempo entendimos algo que recién está coagulando en este momento, que es la alianza de los trabajadores y los empresarios por sostener un proceso de desarrollo industrial en la Argentina que no tenga interrupciones. Lamentablemente en la historia argentina, el único golpe que no viví fue el de Irigoyen. Después viví toda la historia argentina, o sea, tengo más años que el sol. Entonces
tuviste muy bien.
Claro, tengo los años suficientes como para haber vivido todo, y milito desde los 13 años. Entonces tengo vivencia y me dedico a analizar los fenómenos, que no quiere decir que lo haga bien, simplemente lo hago, ¿no? Y no hay otra alternativa. Yo recién escuchaba a Ramos Padilla, que admiro, respeto a él y a una cantidad de juristas de la Argentina y personas que están vinculadas a la justicia, porque si no es, todos los curas son pedófilos, sí, todos los militares son asesinos, todos los políticos son chorros, toda la justicia, no. Eso es la más fácil, ¿viste? Entonces, todos estamos dentro de la misma bolsa, ¿no? En la justicia hay gente honesta, en los militares hay gente que son democráticos, en los juras la mayoría son gente que cree en tiene sus convicciones y las lleva a cabo correctamente, y así es la vida. Ahora, esto se resolvió en la calle, lo que pasa es que el gobierno que tiene que dar un acuse de recibo.
Es verdad.
Que no hizo hasta ahora. Que 600.000 personas espontáneamente, sin choripán, sin micro, sin nada y sin organización, que los convoque, hayan ido a la calle en forma espontánea de un día para el otro, es un acontecimiento que se puede dar más que en la Argentina. Yo sigo bastante la política internacional, ¿eh?
Sí.
Y este fenómeno se da nada más que en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que, primero de todo, lo que dice Ramos Padilla, con una justicia como con un país sin justicia, todo lo demás no existe. Todo lo demás está librado a una perinola. Totalmente es un país donde vos tienes una perinola, te toca, no te toca.
Así
te,
es.
Todo, todo, no. Así esto no funciona. Es verdaderamente humillante ver con nosotros. Pero aparte, es humillante no para las personas que están con... Por eso, la vez pasada me preguntaban en la casa ciudadana.
Sí.
Me preguntaban, si voy con un cartel, yo ahora me cuesta mucho caminar, ¿no? Mm. ¿Qué pondrías en el cartel? ¿Por qué irías vos? ¿Por mí?
Qué bien.
Claro, por mí iría. ¿Por qué iría por mí? Porque yo me siento ultrajado, me siento... Y después seguiría el discurso que corresponde a la primera parte de la cuestión. Yo no iría por Cristina, o iría en otras circunstancias, sino porque lo que está en juego en la Argentina es mucho, es muchísimo. Es algo terrible, lo de la Argentina es algo terrible, terrible lo que está pasando. Parece que en vez de gobernar el oficialismo, gobernan a la oposición. No tienen las pelotas suficientes para gobernar, para sacar una ley, para aplicar una leyes que fueron aprobadas. Yo participé activamente Sí. En muchas reuniones, en muchísimas reuniones, en todos los lugares, desde la CTA hasta las organizaciones PYME, en todo, en la discusión de la ley de medios. O sea, fue la ley democráticamente más discutida de la Argentina desde que yo tengo uso de razón. Meses y meses discutiendo en la sociedad argentina la ley de medios. Viene un papagayo como este, como el de Macri, y de un decretazo la voltea y nos quedamos todos mirando todo el esfuerzo que hicimos que se va por un agujero.
Ahora, Francisco, ¿por qué por DNU no la vuelve a establecer el presidente de la Nación y punto?
Mira, yo tengo una teoría sobre el presidente de la Nación. Él dijo que iba a ir hasta los sótanos de la democracia, llegó hasta la puerta del sótano, vio que estaba la luz apagada, se asustó y empezó a recular en chancleta. Lo lamento, pero lo tengo que decir con toda la calentura que tengo, porque la verdad que estoy un poco... Lo de Cristina realmente me puso... Lo de Cristina y lo de cualquiera. Lo de Macri, lo de cualquiera.
Sí,
cualquier
sí.
Tipo que alguien lo pueda matar así, de esa manera, nervosa, brutal, despiadada, sin ningún tipo de problema, eso enerva a los nervios de cualquiera. Todos somos vulnerables, siempre en la calle somos vulnerables, pero no de semejante magnitud. Y aparte iban a matar a la líder más importante de la Argentina. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque uno tiene que ser honesto en la vida y tiene que reconocer que Cristina es el líder más importante que tuvo la Argentina en varias décadas. Es la única estadista que tiene la Argentina y una de las pocas estadísticas que queda en el mundo. Porque yo estoy viendo Europa, que la última estadista que hubo en Europa fue la Merkel, que sí. No comparto nada con ella, pero es una estadista. Hoy tiene una bolsa de gato de presidente que no sabe ni para dónde agarrar. O sea, el mundo está en manos de mediocres, la política está en manos de mediocres. Entonces, por eso estamos como estamos. Ahora, nosotros, lo que me dijo Raúl, pues sí. Va a terminar el programa y no lo voy a poder decir.
No, decilo.
Hace muchísimos años estamos trabajando en un proyecto de integración horizontal. ¿Qué quiere decir esto? En vez de que las pymes exportadoras, las que ya están instaladas, tengan todo lo que tienen, los beneficios, son escuchadas, todo, hacer escuchar la voz de las pymes para un modelo de integración latinoamericana que tiene dos patas: la pata económica y la pata política. La pata económica es que esta integración es como formar un bloque de los tantos bloques que por suerte se están armando en el mundo. O sea, pierde la hegemonía de Estados Unidos y se van armando otros bloques tan importantes como Estados Unidos. Nosotros hagamos nuestro bloquecito latinoamericano PYME y empecemos a articular. Pero para eso la política es la clave, porque si no hay nadie que escuche, no hay nadie que te preste atención, entonces la PYME, como dice Juan Scioli, que lo repitió mil veces, está en boca de todo y está en el corazón de todo y en la boca de nadie. Porque nunca se menciona, nunca estamos en un lugar donde, bueno, muchachos, tienen todo esto.
Es verdad.
Pero hay algún dato que yo quiero decir antes que termine el programa. Sí. Le acabamos de pagar $20 más por tonelada de soja a estos muchachos.
Te iba a preguntar eso.
Cuando saqué el cálculo, lo que se llevan es exactamente lo mismo que le cobramos a las grandes fortunas por impuestos, que fue un quilombo bárbaro. Lo mismo. O sea que le devolvimos la guita. Pero aparte de devolver la guita, era más que para el sector sojero concentrado. No es para el conjunto de la economía.
Sí, pero le devolviste la guita a Francisco, pero no le aplicaste la renta inesperada.
No solo no le aplicaste la renta inesperada, hay un componente todavía más perverso. Ellos van a cobrar a $200 la tonelada de soja y van a comprar los insumos con...
Exacto.
Es un despropósito total. Parece que nos estuviera gobernando infradotado. Yo sé que el gobierno está comprando tiempo, necesita tiempo. El año que viene va a ser un año distinto para la Argentina, que estamos llegando al 6.5% de desocupación con salarios muy bajos, pero igual es un aliciente que la gente consiga trabajo. Todos esos datos son importantes, pero son demasiado procaces, demasiado groseros, muy groseros.
Francisco, sí. Yo encima lamento decirte esto. Yo creo, mira, con el corazón te lo digo, yo creo que no va a durar hasta el 30 nada más. Yo creo que van todavía a decir que esto fue un éxito para recaudar y lo van a extender más al dólar soja.
Mira, es probable, porque yo la verdad en el gobierno creo muy poco, lo tengo que votar porque no tengo alternativa, pero no porque tenga voluntad de votarlo, pero tienen un componente que los va a obligar a cobrar impuestos porque el fondo lo va a presionar. Tienen, digamos, es una báscula. Si no recauda, no le cierran los números. Y si le dejan en libertad para que sigan cobrando $200, entonces, bueno, muchacho, acá estamos, esto es joda mal, porque el ajuste ese lo van a tener que hacer en otro lado. Es muy sencillo. Vos sabés que yo tengo una teoría para explicar la economía para el que no entiende nada. Viste que hay gente que dice, mira, sí, todos los gráficos, todo, y no entiende nada. Digo, mira, es una ley de la física. Entonces todos me quedan mirando, ¿cómo no es? Nada se pierde, cambia de bolsillo. Y si cambia de bolsillo, quiere decir que hay algunos que tienen, claro, cada vez más y otros que tienen cada vez menos. Y eso es para el hombre común de a pie, que a veces no entiende los gráficos, las teorías económicas, no entiende todo lo que le dicen, cambia de canal y le dicen otra cosa. Simple. Nada se pierde, cambia de bolsillo. Y para eso, a mucha gente que sí entiende algo, le digo, fíjate en el índice Gini.
Claro.
¿Cuál teníamos en el 2015 y cuál tenemos ahora? Porque el índice Gini te marca el modelo distributivo. Sí. No importa el PBI que tenga, si es poco o mucho, el problema es cómo se distribuye ese PBI.
Exacto.
Y se distribuye de una forma desigual, quiere decir que los que gobiernan, los que legislan y los que aplican leyes en la Argentina, la aplican a favor de los sectores concentrados.
Clarísimo. Raúl, ¿le querés decir algo a Francisco antes de despedirlo?
No, solamente felicitarlo por su energía, felicitarlo por su claridad y felicitarlo por su militancia. Es un hombre mayor, es un hombre que tiene sus problemas físicos y sin embargo ahí está siempre levantando la bandera de los que menos tienen.
Francisco, gracias por existir. Te dejo un cariño muy grande.
No, solo quiero decir una cosa. Hasta el último día que respire, no voy a abandonar mis sueños.
Clarísimo. Gracias, Francisco. Se te quiere. Chao, gracias.
Chao.
Él es un histórico militante industrial, participa en la CEN, Central de Entidades Empresariales Argentinas, y en la coordinación entre empresarios y trabajadores. Además, trabaja en la integración de las pymes de América Latina. Estuvimos con Francisco Dos Reis. Y auspició este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició este programa Escalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Escalter SRL. Y nos despedimos, Raúl Lutín. ¿Qué programa para el martes y el miércoles de 13 a 14 con mucha más Banca 258, te parece?
Por supuesto, fue un excelentísimo programa y fue un gusto poder compartirlo contigo.
Abrazo inmenso, Raúl, como siempre brillaste. Gracias por crear la voz de las pymes, gracias por crear Banca, ¿qué, Raúl?
258.
Chao, gracias.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.